Las 8 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Miércoles 22 de enero, jornada de Champions, jornada de fútbol en la que el Real Madrid se enfrenta a su penúltimo partido de la fase de grupos. Va a recibir en el Santiago Bernabéu a partir de las 9 de la noche al Salzburgo. Un partido que podrán seguir en esta sintonía en Onda Madrid a partir de las 8 y media de la tarde con los compañeros de deportes y que hoy hará que el Enfoque, que este espacio tenga una versión reducida. La actualidad política pasa inevitablemente hoy por el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha perdido el apoyo de Junts per Catalunya y ha visto cómo dos de los tres decretos para los que buscaba convalidación en el día de hoy han sido rechazados por los votos contrarios de Junts, Partido Popular y Vox. También votaba en contra de uno de ellos, el PNV, el decreto que buscaba la ampliación del impuesto a las eléctricas. Pues bien, ahí también el Partido Nacionalista Vasco ha votado en contra. Más grave ha sido la votación del decreto ómnibus, que va a suponer que se pierdan subvenciones al transporte público, que los pensionistas vean sus pagos, sus nóminas, reducidas a partir del mes de febrero, o que varias de las ayudas a los afectados de la DANA no se puedan ejecutar. Entre otras muchas medidas que llevaba ese decreto ómnibus, ese decreto con medidas sociales que no ha salido adelante por una situación de extrema debilidad del Ejecutivo, que no tiene mayoría para poder gobernar, no tiene mayoría para poder ejercer la función ejecutiva, por lo que enfrentamos momentos de máxima incertidumbre con un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy está en la cumbre económica de Davos, en Suiza, y que mañana tiene planeado visitar varias zonas afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre en Valencia. En unos minutos vamos a analizar con más detalle todo lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados en una mañana frenética. Y también buscamos otro punto informativo del día, que no es otro que IFEMA, no es otro que Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Se inauguraba esta mañana con la presencia, como es habitual, de sus majestades los reyes. Arrancan 5 días de feria en los que Madrid se va a convertir en el epicentro del turismo mundial. 9 pabellones de IFEMA llenos de expositores, de propuestas, de ideas, de sugerencias para poder viajar, para poder disfrutar, para hacer turismo. Y allí se encuentra el director de este espacio, Jesús Clemente. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. 9 horas después, llevamos alguna más aquí, ¿eh? La primera jornada de Fitur ha terminado, casi. Todavía quedan expositores, todavía quedan representantes de destinos hablando con algunos de los profesionales. Aquí hay mucho negocio que cerrar y todo el mundo quiere exprimir hasta el último minuto. ¿Cómo ha empezado todo esto? Bueno, con ilusión, con empuje de las primeras horas. La vorágine real con la inauguración, con el paseillo de sus majestades los reyes, cánticos de mariachi, bailes orientales, talleres de escritura, talleres de cerámica, actividades de todo tipo para desarrollar y cerrar una jornada que de nuevo ha elevado la expectación. Pablo, fíjate, si hace un año yo contaba en este mismo espacio que aquella edición prometía ser récord, y lo fue, negaría la mayor si no dijera lo mismo de esta 45ª entrega de Fitur. 45 ediciones van ya. En esta, 156 países vestidos con sus mejores galas, 9.000 empresas intercambiando servicios y productos y la industria más fuerte que nunca unida este año bajo un orgulloso lema.
Somos viajeros, somos turismo.
Somos viajeros, somos turismo.
Somos turismo, somos viajeros.
Somos turismo, somos viajantes.
Somos viajeros, somos turismo.
Somos turismo, somos viajantes.
We're tourism, we're travelers.
En unos minutos intercambiamos impresiones de la primera jornada, así como expectativas y objetivos con la directora de todo esto, María Valcarce, solo después de darnos una vuelta radiofónica al mundo.
Y seguimos en las calles de Madrid porque desde las 6:30 de la tarde se celebra el acto de entrega de los premios del primer certamen de dibujo In and Out de diseño de centros penitenciarios. Maite López, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Porque en este museo se promueve y se propone una serie de programas y talleres sobre inclusión social y diversidad funcional, y es el ejemplo de la capacidad transformadora del arte. Enseguida hablamos con Tania Pardo, que es directora del museo, pero vamos a saludar en primer lugar a Cristóbal Sánchez, que es presidente de Solidarios. Cristóbal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristóbal, vosotros estáis en el día a día de estos presos, de estas personas, hacéis talleres, hacéis charlas, los acompañáis durante su estancia, ¿no?
Sí, sí, hacemos muchísimas actividades que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la educación, y esas se hacen durante todo el año, todas las semanas del año, incluidos los meses de verano, procurando tener una, digamos, como la actividad extraescolar que después de los talleres, después de la escuela, después de las cosas oficiales que tienen en la cárcel, necesitan este tipo de ocio positivo, de ocio que fomenta la autoestima, que fomenta el crecimiento personal, y ese tipo de cosas es en las que nosotros somos fuertes, en tratar de que la gente vea en la cultura una plataforma para engancharse a la sociedad.
Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Romper esas paredes que a veces son mentales, pero son más fuertes que las de la cárcel, ¿no? Acercarnos a otras realidades que, aunque creamos que no, no son tan alejadas de las que vivimos.
No, las personas que están en la cárcel son ante todo personas. Han cometido errores que se han transformado en delitos y en sentencias, y eso lo tenemos que respetar en nuestra democracia, en nuestro Estado de Derecho, y eso lo respetan ellos en primer lugar, que están cumpliendo sus condenas. Pero a partir de ahí ya no hay una doble condena en privar de cultura o en privar de educación a esas personas. Al contrario, hay que reforzarles esas parcelas. Y eso lo hace la institución penitenciaria formal, el Estado, pero lo tenemos que hacer los ciudadanos organizados en asociaciones o en fundaciones como las nuestras.
Y siempre está bien que echemos una mano de cualquier forma, o sea que si alguien tiene un poco de tiempo libre, si alguien quiere participar, la sede de Solidarios está siempre abierta.
Sí, solidarios.org.es, que se metan ahí, ahí encuentran los teléfonos, y cualquier persona que tenga un par de horas a la semana, vamos a aprovecharlas bien.
Porque todas las manos son necesarias. Cristóbal, muchísimas gracias, y es un placer, ¿verdad?, estar aquí en el museo para descubrir estos nuevos artistas.
Y gracias por ayudarnos a hacer difusión de esto.
Gracias a vosotros por vuestra labor siempre. Un saludo.
Momento de buscar la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con nuestra compañera de Telemadrid, Elena Miñambres. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con el paraguas en la mano en esta jornada de miércoles. Ha vuelto a llover, pero sobre todo la precipitación más intensa la hemos localizado en áreas serranas. Por ejemplo, en Miraflores de la Sierra se han llegado a acumular hasta 20 litros por metro cuadrado. En el puerto de Navacerrada hasta 17. Ha llovido un poco menos en el área metropolitana, pero también ha sido necesario ese paraguas. Todo ello acompañado de un ascenso térmico. Hoy hemos visto valores diurnos cercanos a los 13 grados en Madrid capital. Mañana la previsión tiende a estabilizarse, podríamos decir. Algún chubasco se puede localizar y alguna llovinda en áreas serranas, pero en el resto, poquito a poco, encontraremos muchas nubes y poca precipitación. Todo ello con temperaturas muy parecidas a las de hoy. Amaneceremos con 9 o 10 grados y tendremos valores máximos de 13.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, pendiente de un alcance en la M40 en el entorno de Valdemarí, ya en sentido sur, sentido A5, que está complicando la circulación y deja más de 5 kilómetros de retención. Ya al margen de ello, van a encontrar dificultades de entrada a Madrid por la 1 en la zona de Las Tablas y también por la 4 en Butarque, y ya por la A42 en el entorno de Fuenlabrada. Además, también complicada la salida por la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón, las 2 a 3 Rivas, a 4 Pinto, y ya especialmente complicada la 6 en el entorno de Majadahonda en ambas direcciones. Ya por último le vamos a pedir también precaución en varios puntos de la M40, en Hortaleza y Coslada en dirección A3, también en Mercamadrid ya en sentido A42, y por último en Ciudad de la Imagen y también en Pozuelo de Alarcón ya en sentido norte, sentido A1.
El enfoque en Onda Madrid.
A Arrancamos en el Congreso de los Diputados, donde, como les hemos contado, el Gobierno ha sufrido una dura derrota parlamentaria al ver cómo Junts per Catalunya cumplía sus amenazas y votaba en contra de los decretos del Gobierno. Especialmente grave para el Ejecutivo es la derrota del decreto que incluía múltiples medidas de corte social, como la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte o incluso ayudas para los afectados de Valencia del pasado 29 de octubre. También perdían la votación que buscaba ampliar el impuesto a las eléctricas. En este caso, también se unía a los votos de Partido Popular, de Vox y de Junts per Catalunya, los votos en contra del PNV. Esto, de todos modos, el Gobierno ya lo daba por hecho desde hacía varias semanas. Sí lograba sacar adelante otro decreto, el que flexibiliza la jubilación. Noelia Ontoria.
El primer revés llegaba de Junts per Catalunya. Miriam Nogueras justificaba el no de sus diputados por el incumplimiento por parte del PSOE de los pactos alcanzados en Suiza.
El que avui tomba Junts es el trilerismo.
Lo que hoy tumba Junts es el trilerismo, es su mentira, su gandulería, sus manipulaciones, su prepotencia, su chantaje.
El seu chantatge.
El PP esperaba su pronunciamiento para trasladar al Gobierno que no habría abstención ni para sacar adelante las ayudas a los afectados por la Dana, ni para revalorizar las pensiones, ni para mantener los descuentos en el transporte público. Juan Bravo señalaba al Gobierno el camino de las elecciones.
No vamos a respaldar un proyecto de recortes y de chantaje. Convoquen elecciones.
Esta legislatura es ingobernable, dejen de tomar el pelo a los españoles, escribía Alberto Núñez Feijóo en las redes sociales, pero desde el Ejecutivo las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz acusaban al PP.
Los grupos parlamentarios y el Partido Popular en particular, que lo expliquen.
Es que el Partido Popular, cuando tiene que elegir entre mejorar la vida de la gente o causar daño, siempre se queda con lo segundo.
Aitor Esteban, PNV, llamaba a Junts a la reflexión.
Junts lo que lleva es el cabreo con el Gobierno y todo, pues se cabrea, pero hay que estar más frío.
Junts ha invitado al Gobierno a rehacer los decretos de pensiones y transporte público para aprobarlos en otro pleno, pero sin el resto de las medidas que incluía el que ha traído hoy hasta la Cámara y cuya derogación también afecta a la subvención por compra de vehículos eléctricos y obras de eficiencia energética en edificios, a la prórroga del salario mínimo o a la prohibición de desahucios a familias vulnerables, también a las entregas a cuenta a comunidades autónomas.
No solo ha habido reacciones en el Congreso, el líder socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha cargado duramente contra la dependencia que tiene el Gobierno de Junts per Catalunya.
Un paso más en la estrategia de Junts, que no es oculta, que no es secreta. Junts se quiere cargar el país, se quiere cargar el Estado. Bastante tiene de humillante tener que ir semiarrastrados a Suiza a intentar sacar las cosas adelante. Que muchos no aceptamos que la Moncloa sea un edificio en alquiler.
Y enfado también muy importante por parte de Unai Sordo. El líder de Comisiones Obreras anuncia contestación en las calles.
Es lamentable la actitud de partidos como Junts, de una irresponsabilidad manifiesta, y que van a encontrar contundente respuesta sindical en los próximos meses en las calles. No se puede tolerar el nivel de frivolidad con la que algunos partidos están asumiendo el momento político que vive no España, no Europa, sino el mundo. Por si alguien no se ha enterado, los bárbaros están a la puerta de la muralla.
Una de las consecuencias más claras es la eliminación de los descuentos del transporte. Desde hace tiempo, viajar en transporte público era mucho más barato gracias a las subvenciones que compartían Gobierno central y gobiernos autonómicos. A partir de mañana, quien tenga que recargar su abono volverá a pagar su precio íntegro, al menos en teoría. Y al menos, también en teoría, los abonos que ya están en funcionamiento mantienen su vigencia. Óscar Puente, ministro de Transportes.
Los abonos ya sacados han generado un derecho y eso se van a poder utilizar. El que tenga un abono ya adquirido con carácter previo
le vale.
Lo que ya no se va a poder es adquirir abonos mañana al precio, ni títulos de transporte, al precio que tenían con las bonificaciones.
De momento aquí en Madrid sí se va a poder hacer. Durante unos días, la comunidad lo ha confirmado hace unos minutos, se van a mantener los descuentos. Unos descuentos que, recuerden, son del 60%. Un 30% de ese dinero lo abona el Gobierno central, el otro 30% lo abona el Gobierno autonómico. De momento, la idea del Ejecutivo es esperar a ver qué respuesta y qué movimientos toma el Ministerio de Transportes en los próximos días. Dice además la Comunidad de Madrid que también es prácticamente imposible adaptar de hoy para mañana los sistemas técnicos para poder volver a cobrar el precio original en los billetes del transporte público de la comunidad. Por tanto, De momento, buena noticia para los madrileños que van a ver cómo durante al menos durante unos días los precios con descuento del transporte, recuerden un descuento del 60%, se van a mantener. Eso sí, va a asumir la Comunidad de Madrid el descuento completo, el 60%. Veremos, estaremos muy atentos a qué va ocurriendo en los próximos días. Tenemos más asuntos destacados de esta jornada. Había otra votación importante hoy en el Congreso de los Diputados, era la del suplicatorio de José Luis Ábalos, y aquí se han encontrado unanimidad sus señorías, 345 votos a favor, ninguno en contra. De esta manera, el Tribunal Supremo podrá investigar la supuesta implicación del exministro José Luis Ábalos en el caso Coldo. Sobre este mismo asunto, hoy el empresario conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, ha asegurado en una entrevista que había una investigación de la Guardia Civil contra Begoña Gómez, contra María Jesús Montero, también contra la mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, porque decía el señor Aldama, que tenían millones de euros y de dólares en cuentas ubicadas en el extranjero. Lo ha hecho en la COPE. La Fiscalía Anticorrupción ha dicho que cuando se recibió esa denuncia, prácticamente se descartó de manera inmediata porque no tenía ningún tipo de credibilidad. Julio César Cobos.
Las denunciadas son Begoña Gómez, la vicepresidenta María Jesús Montero y la mujer del expresidente Zapatero, Sonsoles Espinosa.
Hay un listado con la señora Gómez, con cuentas en el extranjero, por más de 6 millones de dólares.
La señora Montero tiene unas cantidades importantes, hasta donde yo he visto, 1,5 millones de dólares.
La Fiscalía Anticorrupción asegura que la denuncia ya está archivada, pero la continua difusión por parte de Víctor de Aldama ha hecho reaccionar a María Jesús Montero.
Evidentemente, utilizaré los instrumentos jurídicos que tenga a mi alcance también para combatir esta máquina del fango, que es una grave amenaza a la democracia. Intentar contaminar a la opinión pública con noticias falsas.
Han arremetido contra el gobierno por el PP Martín Tellado y el alcalde Martínez Almeida.
Creemos que la situación es tremendamente grave. No hay kilómetros suficientes para que Sánchez se esconda.
Cada vez que han desafiado a Víctor de Aldama, este acredita o que lo que decía tiene razón. Por tanto, conviene investigar si es cierto que tienen dinero en el extranjero.
Aldama también ha reconocido que guarda un sobre con documentación que afecta a Pedro Sánchez.
No dejamos el caso Coldo porque ha habido una nueva sesión en la Comisión de Investigación del Senado. Ha comparecido Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero. Es otra de las personas que ha sido señalada en sede judicial por Víctor de Aldama como supuesto perceptor de mordidas y comisiones. Moreno no ha querido responder a las preguntas de los senadores, pero sí ha hecho una intervención inicial en la que ha negado cualquier implicación.
Nunca, jamás he recibido ni he aceptado ningún pago ni regalo alguno por ninguna gestión relacionada con mi trabajo en la administración. Nunca, jamás. Sinceramente, sigo sin salir de mi asombro de cómo alguien en el ejercicio de su derecho a defenderse puede implicar con semejantes calumnias a una persona que sabe inocente.
Y nueva sesión del caso que estudia posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida por parte de Begoña Gómez. Lupe Ortiz.
Begoña Gómez aprovechó la relación previa que tenía con Rosauro Baro, uno de los consejeros de Telefónica, para llegar hasta la compañía y lograr financiación para el software de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. Ese software es uno de los motivos por los que está siendo investigada en el juzgado 41 la mujer del presidente del gobierno. Las gestiones de Baro hicieron que se celebraran dos reuniones en diciembre de 2021 en la central de Telefónica, que terminó aportando al desarrollo del software 55.000 euros. Han declarado también los vicerrectores de la universidad, Doadrio y Coello, que han insistido en que la cátedra se desarrolló siguiendo los requisitos formales. Han dicho también que Begoña Gómez acudía a las reuniones en la Complutense, acompañada siempre por Cristina Álvarez, asesora de Moncloa.
Y en el caso que estudia las presuntas filtraciones de datos personales de la pareja Isabel Díaz Ayuso por parte del fiscal general del Estado, el juez del caso ha ordenado hoy a la Guardia Civil que haga un nuevo volcado de los mensajes del móvil del fiscal general. El objetivo es intentar recuperar esos mensajes supuestamente borrados de su móvil. Una nueva decisión del juez y un nuevo choque entre el Gobierno Central y el Gobierno Autonómico de Madrid. Óscar López, ministro, Miguel Ángel García, consejero.
Le están haciendo al fiscal general lo mismo que le hicieron al señor Casado. Es el modus operandi habitual. El Partido Popular y la señora Ayuso, el señor Rodríguez, persiguen a quien persigue el delito, a quien denuncia el delito, y amparan, protegen, encubren a quien comete los delitos. Esto es lo que está pasando.
Creo que Óscar López realmente forma parte de esa operación de Estado. Es lo único que puedo decir. Óscar López es la prolongación del sanchismo en la Comunidad de Madrid.
Por cierto, que sobre la situación de los jueces, Más Madrid va a impulsar un cambio legislativo para que este colectivo, el judicial, haga cada año una declaración de bienes y actividades, tal y como hacen los cargos públicos. José Frutos.
Más Madrid quiere que haya herramientas para recusar más fácilmente a un juez que pueda tener conflicto de intereses con la causa que lleve, y para ello impulsa un cambio legislativo destinado a que los jueces también tengan la obligación de presentar cada año declaración de bienes y actividades. Manuela Bergerot.
Hablando claro, lo que nosotros queremos saber es que si hay un juez que tuviera un conflicto de interés, por ejemplo, con el grupo Quirón, bueno, pues que ese juez fuera inhabilitado para investigar cualquier causa vinculada a esta empresa.
Pero dice que la iniciativa no está relacionada con los casos que afectan al novio de la presidenta Ayuso. Es una proposición para que la Asamblea la eleve al Congreso, pero necesita el apoyo del PP, algo imposible a juzgar por la respuesta del consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García.
Más Madrid se ha convertido en la muleta. El amuleta de Pedro Sánchez y el amuleta del sanchismo en nuestra región. Prácticamente todas las iniciativas que plantea o son para tapar los graves casos de corrupción que afectan a la presidenta del gobierno, a su familia, a su partido, a su persona y a su propio gobierno, o bien son para enfangar el terreno del juego.
Pide a Más Madrid que se dedique a defender al Poder Judicial.
Por cierto, sepan que el interrogatorio que hizo el otro día el juez Carretero a la actriz Elisa Mulia y al expolítico Íñigo Errejón ha recibido hasta el momento más de 900 quejas y denuncias. Esto ha provocado que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado abrir una diligencia informativa por la actuación del magistrado, que es el titular del juzgado de instrucción número 47. Veremos si eso se concreta en algún tipo de sanción o expediente hacia el juez. Y hoy, nueva reunión en el Ministerio de Sanidad sobre el Estatuto del Personal Sanitario. Eva Prat.
Agradece la ministra el buen tono de los sindicatos y asegura que el gobierno no elude el debate, por ejemplo, respecto a la discrepancia sobre exigir exclusividad a los directivos de la sanidad pública.
Hay otras propuestas, bueno, pues para retener nuestro talento, pero la del ministerio es que todos aquellos cargos de responsabilidad, que eligen ser cargos de responsabilidad, pues tengan una dedicación exclusiva. Y de hecho, una de las cosas que contemplamos también como iniciativa del ministerio es que ese complemento de exclusividad se saque del saco de los complementos específicos y que sea un complemento exclusivo para la exclusividad, nunca mejor dicho.
Recuerda a Mónica García que otra de las prioridades es abordar las guardias.
Hemos puesto que la suma de la jornada ordinaria y de la guardia no exceda las 17 horas, asegurando además que las horas de descanso no tengan que ser en ningún caso, repito, en ningún caso recuperables.
El Ministerio presentará a las comunidades autónomas los días 6 y 7 de febrero el documento sobre el que se está trabajando.
Y la Comunidad de Madrid arranca la tramitación de una ley de defensa del contribuyente. El objetivo, dice la comunidad, es que los ciudadanos cumplan con mayor facilidad con sus obligaciones tributarias. Begoña Larcón.
Una ley que potencia la figura del defensor del contribuyente de la Comunidad de Madrid, dándole independencia y capacidad para velar por los derechos de los ciudadanos en el ámbito tributario y a la vez establecer un mecanismo más ágil para la resolución de litigios entre la Administración Tributaria Autonómica y sus contribuyentes. Miguel Ángel García, portavoz.
Potenciar la figura del defensor del contribuyente para proteger, como decía, los derechos y las garantías de todos los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Tributaria, en este caso con la Administración Tributaria de la Comunidad de Madrid. También se introducirá la obligación de relacionarse con los ciudadanos con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que sea claro.
Defensor del contribuyente y una carpeta individualizada con toda nuestra información fiscal.
Se creará en el marco de la cuenta digital que ya hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid lo que llamaríamos la carpeta fiscal del ciudadano, que pretendemos que tengan acceso a todos los contribuyentes de la Comunidad de Madrid, donde puedan tener toda su documentación fiscal, todos sus expedientes y así evitar que tengan que volver a aportar documentación, como digo, a la hora de relacionarse con la Administración Tributaria.
El anteproyecto de ley se publicará en el portal de transparencia para recibir opiniones.
Y sepan también que el Gobierno regional ha confirmado que va a acudir al Tribunal Constitucional para oponerse a la decisión del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos, es decir, en la Puerta del Sol, la sede del Gobierno autonómico, como lugar de memoria, lo que implicaría instalar una placa que recuerde a las torturas y a las víctimas que se produjeron en ese lugar durante el franquismo. Buscamos las claves económicas de la jornada con Sergio Rodríguez.
Pues el Consejo de Administración del Banco de Sabadell ha aprobado hoy mismo la vuelta a su sede social a Cataluña, 7 años después de marcharse por los acontecimientos del 28 de octubre. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que es una buena noticia y que significa ir en el buen camino.
Bueno, es una buena noticia que indica, a mi juicio, lo digo con toda modestia y con toda humildad, pero indica que estamos en el buen camino. Y el buen camino es el camino del buen gobierno, es el camino de la estabilidad institucional, es el camino de la seguridad jurídica, es el camino, en definitiva, de la generación de confianza y de mirar siempre, siempre, siempre hacia adelante, al futuro, con confianza y con ganas de trabajar.
Y mientras sigue el lío de Muface, hoy ha habido protesta de los sindicatos frente a su sede, una nueva protesta. El Gobierno ha sacado una segunda licitación con un incremento de hasta el 33,5% de la prima, que de momento solo una de las tres aseguradoras, Asisa, está estudiando para decidir si se presenta o no. Y el sindicato de los funcionarios, el CESIF, anuncia huelga si la licitación queda desierta. Miguel Borra, presidente del CESIF.
Se ha acabado el tiempo de las manifestaciones. Si el próximo día 27 la licitación vuelve a quedar desierta, CESIF convocará huelga en la primera quincena del mes de febrero en todas las administraciones públicas que cuenten funcionarios que estén afectados por el concierto sanitario de Muface, es decir, ámbito docente, Administración General del Estado y Correos. Al Gobierno le quedan 5 días si quiere evitarlo.
Y rápidamente, el IBEX cae un 0,37, llega a los 11.882 puntos.
Y hoy entrevista del presidente Pedro Sánchez en la CNBC en el Foro Económico de Davos. Marian González.
Sánchez asegura que España es un socio fiable. Recuerda que somos el 10º mayor contribuyente de la OTAN. Hace hincapié en el aumento del 70% en defensa y ya asegura España y el resto de miembros de la Alianza Atlántica alcanzarán el objetivo del 2% en defensa antes del año 2030. Sobre una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, Sánchez asegura no beneficia a ninguna de las dos partes y apuesta por fortalecer las relaciones. Lo ha dicho en otra entrevista en Bloomberg.
Creo que tenemos que adoptar un enfoque constructivo en nuestra relación con la nueva administración. Una guerra comercial no interesa a Estados Unidos y, por supuesto, tampoco a la Unión Europea. Enfoquémonos en cómo fortalecer esta relación transatlántica.
Además, Sánchez muestra su preocupación por la concentración de poder en las redes sociales que desde Europa combaten con más regulación. Durante el Foro Económico en Davos, asegura, afectan a nuestra democracia sustituyendo los votos por los likes.
Y Rafa Cerro, cabreo importante de Donald Trump en Estados Unidos con la obispa de Washington.
Y su discurso, que pasará a la historia como el "le pido piedad, presidente", fijándose y rogando por los inmigrantes y los miembros de las comunidades LGTBI. Vamos por partes. Uno de esos colectivos. En nombre de nuestro Señor, le pido que sea indulgente con la gente de nuestro país que ahora tiene miedo. Y también los inmigrantes. La obispa se ha referido a esto. Hay niños gays, lesbianas y transgénero en familias demócratas, en familias republicanas o independientes, y algunos temen por sus vidas. La reacción de Trump, Pablo, ha sido mucho peor que mala cara. Ha cargado contra Wood, contra la obispa, a quien ha descrito como una miembro de la izquierda radical y ha dicho que es una persona que lo odia.
Pues veremos qué va ocurriendo en los próximos días con Donald Trump. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en un par de minutos con una edición especial del Enfoque de Ida y Vuelta, nuestro programa de viajes desde Fitur con Jesús Clemente.